La información se transmite en el 1290
con Javier Solórzano.
Ángel Iturbe es capitán, controlador y vocero del Sindicato de Controladores Aéreos de la Ciudad de México. Ángel, capitán, buenos días.
Buenos días, Javier, es un honor estar en tu programa.
Gracias que tomas la llamada, Ángel. ¿Qué días, no, Ángel? Nunca habían tenido una situación ni parecida a esto ahí los controladores, ¿no? ¿O sí?
No, Javier, y creo que los mexicanos tampoco habíamos estado en esta situación, en esta vorágine de información que día a día está yendo de un lado hacia otro.
Ajá. Ángel, hace algunas, bueno, casi inmediatamente al día siguiente que sucedió el accidente hablamos con el secretario general y de los controladores aéreos, y bueno, ya en aquella ocasión hablamos de varias cosas que evidentemente en ese momento tenían un valor y hoy tienen otro valor, ¿no? Y uno lo reconoce porque la información ha fluido, etcétera. Te pregunto así a boca de jarro, desde los controladores aéreos, desde la torre, ¿se les dieron las indicaciones que se les tenían que dar al piloto del avión Learjet o no?
Sí, Javier, y lo afirmo contundentemente, lo hemos dicho desde un principio y creemos que toda la información que ha fluido desde aquel entonces hasta este momento reitera nuestra posición de que tanto la tripulación del avión como los controladores involucrados actuaron de manera normal, apegada a la normatividad y sin poner en riesgo la operación de la aeronave. Aquí lo que nos parece un poco, pues por decirlo menos, errático, es la información y la posición que ha tenido la Secretaría con respecto a esto. Me recuerda, no sé si tú conociste aquellos carritos con los que jugábamos de pequeños, que les decían carritos chocones.
Sí.
Que los echabas a andar y en cualquier punto donde tocaban, giraban hacia un lado, hacia el otro, hacia atrás. Y creo que así estamos ahorita en este momento con la información. Se culpa a los controladores, se culpa a los pilotos, se culpa al despachador, se culpa a la turbulencia. Y es verdaderamente irresponsable que con tan poca información que ha fluido, porque realmente es muy poca, Javier. Si nos ponemos a pensar que faltan cuando menos 11 a 36 meses, y llevamos apenas una semana, 10 días escasamente, 12, del accidente, falta muchísima información para que podamos tener una idea cercana a lo que realmente sucedió.
Ángel, cuando platicábamos con el secretario general de los controladores, se decía, bueno, ¿por qué andan buscando a los estadounidenses y a los canadienses o a los que sea si los españoles con Spanair en 40 días resolvieron el asunto? Déjame volverte a plantear el asunto, ¿crees eso? Digo, no para ir por unos o por otros, sino ¿por qué 11 meses? Hay algo que a mí me sorprende, son 11 meses y ahora resulta que tenemos resuelto casi el 90% a los 15 días.
Así es información incorrecta, Javier, es información realmente incompleta que no nos conduce más que a hacer especulaciones. Creo que la información que tenemos hasta este momento solo corrobora dos o tres hipótesis para desecharlas, entre ellas la de que los controladores estuvieron involucrados. Esa hipótesis la podemos desechar con la información que tenemos. La otra hipótesis que se puede desechar hasta ahorita es la del sabotaje. Y una tercera hipótesis que también se podría desechar desde este momento es el funcionamiento de los motores. Pero de ahí en adelante hay una gran cantidad de factores que pudieron haber ocasionado o contribuido a que ocurriera el accidente. En cuanto a lo que mencionas del accidente de España, efectivamente se resolvió en 40 días. Pero la diferencia principal con este accidente aquí en México es un asunto sumamente importante y estarás de acuerdo conmigo. Acuérdate que cuando iniciaron la investigación de campo en el lugar del accidente, encontraron en primera instancia la caja negra grabadora de voz, que es de donde se obtuvo la información que se ha hecho pública en estos últimos días, pero también encontraron una segunda caja negra que es la grabadora de datos de vuelo. En el caso de España, esa caja de datos de vuelo fue la que permitió resolver de manera inmediata, te digo, 40 días no es nada para una investigación de este tipo, de resolver de manera inmediata con toda la información contenida en esa caja y los demás elementos que pudieron recabar, pero principalmente la caja grabadora de datos de vuelo. Esa fue la que aportó los datos contundentes para resolver el problema. Pero en este caso, resulta que la caja grabadora de datos de vuelo no estaba funcionando desde el 2006. Eso me parece patético de parte de quien haya sido el responsable. responsable de vigilar el funcionamiento del avión, del medio de transporte del número uno de seguridad nacional en el país, y que además también transportaba regularmente a personajes muy importantes.
¿De dónde viene esa irresponsabilidad o esa falta de atención, Ángel?
No lo sé exactamente y habrá que darle seguimiento, pero eso es lo que nos va a llevar de esos supuestos 40 días o 3 meses que se dijeron inicialmente, a probablemente hasta 3 años, como ya lo informaron de alguna manera en la Secretaría. Eso, alguien tomó la decisión de que esa caja ya no se le diera mantenimiento y estuviera, se mantuviera en el avión pero fuera de servicio, o sea, no sirve para nada, es como si trajeras una llanta de refacción ponchada, no sirve absolutamente para nada. Pero bueno, eso habrá que averiguarlo, no como algo que haya contribuido al accidente, sino algo como que contribuye a que no tengamos oportunidad de analizar de una manera más pronta las razones que finalmente confluyeron en la ocurrencia del accidente.
Ángel Iturbe, capitán controlador, que vocero del Sindicato de Controladores Aéreos de la Ciudad de México. Ángel, te planteo, alguien me dice, nos están haciendo creer algo, y estamos ya muy encarrilados a creerlo, en términos, como tú lo sabes, percepción, realidad, de esto que piensas como parte del asunto de los controladores aéreos, ¿qué es lo que tú alcanzas a apreciar?
Yo sigo insistiendo en la posición del sindicato, Javier, con todo respeto y con toda objetividad, que la información que hay, la experiencia que tenemos analizando los datos que están disponibles, reiteran de que los controladores no tuvieron que ver en la ocurrencia del accidente. Y hay muchos factores que se han señalado, no solo en los controladores, que nos hacen dudar de la información, sino de esos comentarios tendenciosos para probablemente desviar la atención de algún punto. Yo no creo, y conozco, le he dado seguimiento desde hace años a los informes de la NTSB, que son muy concretos, muy objetivos y muy responsables, y ellos jamás aventurarían un comentario como los que se han hecho de que la impericia de los pilotos pudiera haber provocado el accidente. Eso me parece una falta de respeto, no solo a la profesión de los pilotos aviadores, sino al derecho que tienen las familias de ellos y de todas las gentes que murieron en este accidente, de que se sepa la verdad con toda certeza. Pues aventurar ese tipo de comentarios tendenciosos para desviar la atención no sabemos de qué, pero son sumamente irrespetuosos. Incluso todos los ciudadanos mexicanos tenemos derecho a conocer la verdad y a que las autoridades nos informen con objetividad y con responsabilidad. Los controladores, reitero, no tuvimos nada que ver en la ocurrencia del accidente. Y es más, Javier, nosotros te estamos invitando en este momento formalmente a que formemos un comité o alguna entidad que vigile y le dé seguimiento a esta investigación, pero desde el punto de vista ciudadano, porque aquí es lo que está sucediendo en la investigación es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es juez y parte. O sea, en gran parte de la investigación se está investigando a sí misma. Y esto puede crear un grave conflicto de intereses. No sabemos quiénes conforman la comisión de investigadora. No sabemos con nombres. Nos han mencionado algunas entidades, pero no conocemos los nombres. Y pudieran ahí descubrirse también algunos conflictos de intereses que no permiten que sea imparcial la investigación.
Ahora, la teoría de la turbulencia, la hipótesis, Ángel, de la turbulencia, es una hipótesis cada vez más comprada y desde el principio hubo pilotos que nos dijeron que podía haber pasado. Te pregunto eso y te pregunto algo que es técnico. ¿Por qué razón se pasa en el mando uno a otro? Te lanzo una hipótesis. ¿No estuviera el copiloto aterrizando el avión y el piloto sentado a la derecha auxiliando al copiloto en un aterrizaje?
Mira, no es forzoso eso. Creo que quien tuviera más autoridad para responderte, yo lo puedo responder porque tengo también experiencia como piloto.
Sí, como piloto, sí.
Pero con más responsabilidad, con más puntualidad te lo pueden decir, que ya lo han mencionado en algunos casos nuestros compañeros pilotos de ASPA. Es indistinto quién haga el aterrizaje y quién esté volando el avión, porque se supone que ambos están capacitados para hacer la operación completa del avión. A quien se le llama el capitán es el responsable del vuelo, pero en las técnicas de vuelo es indistintamente quién hace una función u otra. Ajá. De eso se ponen de acuerdo antes de iniciar el vuelo. Yo creo que en un momento ya donde estás viendo en peligro inminente tu vida, es absolutamente decisiones desesperadas, ya están fuera de la técnica, fuera del entrenamiento, porque ya prácticamente vieron que no hay nada que hacer, y tal vez en ese último instante uno de ellos reconoció al otro como más experimentado y decidió dejar en sus manos con tal de salvar su vida, pero son especulaciones, son cosas que no las comprendemos, porque tal vez nunca hemos estado en una situación similar y ojalá nunca la estemos.
Sí, claro, no la cuentas. ¿Cuánto tiempo habrá tardado en desplomarse definitivamente el avión al momento en que se dieron cuenta de lo que podía estar pasando?
Ellos nunca se dieron cuenta de lo que estaba pasando, Javier, y yo me atrevería, volviendo a la primera parte de tu pregunta, me volvería al asunto de la turbulencia. Yo considero en lo personal que la turbulencia no fue la que causó el accidente, probablemente contribuyó a su ocurrencia. En un accidente de aviación la experiencia dice que tienen que confluir en un mismo punto, en un mismo momento, varias situaciones para que ocurra un accidente. Yo creo que la turbulencia tal vez pudo ocurrir, pero no creo que haya sido la causante. Pero eso no lo sabremos hasta dentro de mucho tiempo, desafortunadamente por la irresponsabilidad de alguien en el asunto de la caja negra. Pero no es la única razón que pudiera haber ocasionado el accidente, Javier.
Bueno, oye, a ver, la certeza es que los controladores, el controlador encargado de hablar con el Learjet, le dijo: está usted a esta distancia, y no estaba al 4.1, sino estaba a la distancia que tenía que estar.
Sí, correcto. Los márgenes de seguridad no se violaron, Javier. Aquí también hay que hacer dos puntualizaciones. Una, los controladores no ponemos la normatividad, únicamente la atendemos.
Sí, la cumplimos.
Y la normatividad que tenemos que atender es la que nos mandan las autoridades mexicanas. Aunque conocemos la normatividad internacional, nosotros nos tenemos que someter a la mexicana. Eso estuvo dentro de los márgenes de la normatividad mexicana. Y el otro punto es, el hecho de que una distancia de 4 millas sea la mínima segura, no quiere decir que a las 3.9 la milla se va a caer. En las cuestiones de aviación, los márgenes de seguridad siempre son muy grandes. Si la turbulencia grave, severa, que puede realmente poner en peligro la integridad completa de un avión, son 2 millas, entonces se dará como margen mínimo el doble, que sean 4, y así se maneja todo en aviación. Uh-huh. O sea, esto no quiere decir que si hubiera rebasado las 4 millas y a las 3.9 se iba a caer el avión. O sea, dentro de las 4.9 están en ese margen de seguridad que se percibe y que se plantea siempre que se forma una norma. Las normas no se hacen al filo de la navaja, sino siempre se da un margen muy considerable de seguridad.
Pues, ¿en qué estamos, Ángel? Nos dan una versión ya casi acabada. Déjame decirte, ayer lo platicábamos, mientras no me digan lo contrario, esta es la versión más acabada y la sociedad se la va a acabar creyendo. Y el siguiente paso, si esto tiene lógica, es que hay una responsabilidad que imputar, y esa responsabilidad, si se confirma todo esto, va a ir sobre ustedes.
Mira, Javier, a mí me ha tocado, te decía, desde hace muchos años seguir los análisis de la NTSB, que le reconozco una capacidad sumamente importante en cuestiones de investigación de accidentes, y hasta la propia NTSB se ha equivocado. Aquí recuerdo un accidente que creo que todos tuvimos conocimiento, porque de alguna manera se conoció en México, un avión de Alaska Airlines que salió, no recuerdo, creo que de San José del Cabo hacia San Francisco, y cayó en las costas de California. Ese accidente, al terminar la investigación, se descubrió que había sido ocasionado por un defecto de diseño en el avión MD-80, en el empenaje, donde un tornillo sin fin provocó que el timón de con el que se regula la altitud del avión, el avión se hubiera ido a pique. Esto fue determinante, pero ¿qué fue lo que sucedió a raíz de este accidente? Que la NTSB tuvo que reconocer que en otros análisis que había hecho anteriormente se había equivocado, porque no había considerado este punto, y había habido varios accidentes de aviones de ese tipo en los que se había de alguna manera tomado como causa, origen del accidente, la mala operación de parte de la tripulación y hasta condiciones meteorológicas, y tuvieron que reconocer que ese aspecto que habían pasado por alto era el que realmente había provocado esos accidentes. Así que aún con las autoridades o con de resolver, se pueden cometer errores. Nosotros no tenemos esa capacidad en México y me parece sumamente grave que se estén haciendo esas hipótesis y esos comentarios tendenciosos que no contribuyen a que sepamos la verdad. Yo creo que de una manera responsable debemos esperar a tener más información. Yo te aseguro que si te diriges a la NTSB no te va a dar ningún comentario, como lo ha hecho la misma fábrica de los aviones, Bombardier, que ha dicho que ellos no van a hacer un comentario hasta que no termine la investigación. Yo creo que nosotros, y te reitero la invitación, Javier, formemos un comité, una comisión, cualquier entidad de carácter ciudadano que permita que le demos un manejo más transparente y más objetivo a esta investigación.
Bueno, sé que cualquier cosa, después de lo que los has dicho, Ángel, capitán controlador y vocero del Sindicato de Controladores Aéreos de la Ciudad de México, preguntarte cualquier cosa puede resultar medio obvia, pero ustedes contralores, ustedes que estaban en la torre, a quien le tocó estar viendo el asunto, te pregunto, ¿lanzan alguna hipótesis o hipótesis diversas de lo que pudo pasar? Porque me sorprendió que dijeras de manera tan contundente que descartas el atentado.
No lo descarto de manera así contundente. Digo que la información que hay hasta este momento nos permitiría descartar esa hipótesis. Pero a medida que se vaya conociendo más información, podremos conocer si se ratifica esa hipótesis o aparecen otro tipo de datos que vuelvan a subir a la discusión ese aspecto. Pero hasta ahorita, yo creo que no hay nada que nos acerque siquiera a la hipótesis del atentado.
Es decir, yo digo lo mismo, dice, hasta ahorita lo único que yo tengo es que hasta este momento, digo que sí fue un accidente, pero hay algo que es muy cierto, Ángel, todo camina hacia un rumbo que hay que reconocerlo como tal, a ese rumbo que nos lleva a que también se presenta la información, pero nos hacen creer con contundencia esa información, y pareciera que pensar de manera diferente adquiere hasta riesgo, ¿no?
Sí, correcto, tú lo has visto. En este aspecto nosotros tenemos bastante experiencia porque desde hace bastante tiempo hemos estado señalándole a las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones a todos los niveles, desde el más elemental hasta el secretario, de la gran cantidad de irregularidades y problemas que estamos padeciendo los controladores de tránsito aéreo, problemas técnicos, absolutamente técnicos y operativos. Y como hago referencia al doctor Alejandro Hertz Manero, en cuestiones de seguridad, parece que la política en México de las autoridades es no atender, hacer como que no existen las cosas para ver si los problemas para ver si desaparecen por sí mismos. Y tú te das cuenta que si alguien aquí hace una denuncia de alguna irregularidad, inmediatamente es descalificado y acosado para que no siga haciéndolo. Uh-huh. Entonces, sí, ese riesgo es latente y lo vivimos nosotros desde hace mucho tiempo.
¿Qué van a hacer, Ángel, cuando la situación se dirige hacia ustedes, digamos, más allá de la impericia de que se ha manejado, más allá de quien fuera piloteando directamente este aterrizaje, se habla de que los controladores aéreos pudieron no haber alertado al piloto de la distancia que tenían que tener y que entonces entraron en la famosa turbulencia. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque yo te insisto, el siguiente paso es que ustedes procedan contra ustedes judicialmente.
Mira, Javier, el primer punto, y qué bueno que lo tocas, ese término pudieron, que es información tendenciosa, porque no dijeron determinantemente algo, alguna acusación.
Y claro, alguna directa.
Así es. En primer lugar, esta investigación, la que está llevando en curso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de análisis del accidente, es con el objetivo de preventivo, es decir, el conocer qué es lo que sucedió con toda certeza, va a servir en el mundo de la aviación, y si estoy hablando del mundo textualmente, para tratar de evitar que por las mismas causas no vuelva a ocurrir otro accidente. Hasta ahí llega esta investigación. El problema es el segundo que mencionaste, el judicial, en el que la Procuraduría en sus investigaciones toma otras determinaciones. Eso aún no lo sabemos, ni tenemos la más remota idea de cuál es el criterio de la Procuraduría. A nosotros nos preocupa exactamente lo que acabas de decir, que se le vaya a querer fincar responsabilidades al controlador, y ya vivimos esta experiencia en un accidente que hubo en Villahermosa en el año 2000, donde al controlador involucrado estuvo más de un año en la cárcel sin ser culpable y fue liberado con el clásico "usted disculpe". Nosotros los controladores nos solidarizamos, el sindicato y todos los controladores en general, con el controlador que estuvo involucrado en la última comunicación. Y no vamos a permitir, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, Javier, para que no vuelva a estar en la cárcel un controlador inocente. Eso, claro que tenemos miedo, pero tenemos la fuerza, la convicción necesaria para tratar de impedirlo con todos los medios que estén a nuestro alcance.
Pues bueno, Ángel, si te parece, mantengamos la comunicación contigo, sigamos de cerca, ¿no?, muchas de las cosas que a lo largo de estos días han pasado, y yo diría que alertar a la opinión pública, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, de estar atento a la información completa, y que también, yo te insisto, ¿sabes?, a mí hay alguien que me dice, ya algún día sabremos qué fue lo que pasó. Entonces, cuando te dicen esas cosas, Ángel, tú lo sabes, es recordar que el caso Colosio, algún día sabremos. Pero ¿por qué tenemos que esperar algún día saberlo cuando, pues, hay ahí elementos como para saberlo? Les pregunto, ¿a ustedes los han consultado o no los han consultado? Digamos, ustedes como sindicato, como controladores, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue con ustedes y les dijo, a ver, nosotros estamos diciendo que estaban a esta distancia, ¿ustedes no lo confirman o no lo confirman o tienen otra versión? ¿Los han buscado para estas versiones propagadas a lo largo y al ancho de la República Mexicana en cualquier medio de comunicación que te puedas imaginar, Ángel?
No, absolutamente no, Javier.
O sea, ¿no han sido consultados siquiera? ¿El controlador encargado del asunto, el que habló con el piloto, no ha sido consultado?
Ah, bueno, él sí, el personal, en los primeros minutos después de que sucedió el accidente, le tomaron una declaración ahí administrativa, y también violando los derechos laborales y constitucionales, porque no tuvo ningún tipo de asistencia jurídica ni legal. A él sí lo han consultado, pero nosotros como controladores, como gremio de controladores, Javier, la primera referencia que hicieron de nosotros fue descalificarnos e insultarme a mí en lo personal.
¿Por qué? ¿Quién lo hizo?
Recordarás que a nivel nacional se me dijo que era yo un mentiroso y que estaba lucrando con la información.
¿Quién lo dijo directamente?
El secretario Tellez, y lo dijo públicamente en una conferencia de prensa. Entonces a mí me parece que subirnos al ring o a la palestra a discutir algo que no tiene nada que ver con la ocurrencia del accidente es ocioso. Pero en realidad nosotros nunca hemos sido consultados, nos hemos tratado de acercar a la Secretaría y nunca nos han abierto la puerta, ni siquiera nos han contestado una llamada telefónica, no para este caso en particular, sino para todas las irregularidades que hemos estado denunciando de manera oficial.
Bueno, el avión iba en buen estado, más allá de todo lo que se diga, ¿no?
Eso es lo que sabemos hasta este momento, Javier, pero reitero, por ejemplo, el accidente que te mencionaba de Alaska. Sí. El avión había volado cientos, miles de horas, y eso no significa que no pudiera tener un problema técnico de diseño.
Que le hubiera aparecido después.
De metal, correcto, que hubiera aparecido en un momento a donde ocurrieron un montón de factores, como es la turbulencia, que probablemente haya contribuido, o nada más fue un efecto de distracción que no les permitió a los pilotos descubrir qué era realmente lo que estaba sucediendo.
Supones, que conste que lo digo como una... Supones que la decisión o que la búsqueda de apurar una investigación y de lanzar todo esto tiene una interpretación también de carácter político. Me imagino que ustedes en las reuniones del sindicato han de estar diciendo por dónde puede venir este asunto, qué es lo que puede, cuáles son los escenarios que tenemos.
Pues sí, y reitero, es una suposición. Yo creo que el ser tan reiterativo en acusar a quien sea de la ocurrencia del accidente o que haya contribuido a ello, es para reiterar que no fue un sabotaje. Pero eso ya lo entendimos. ¿Por qué no nos vamos a algo más concreto y más objetivo? Ya entendimos que hasta ahorita no se puede hablar de un sabotaje. Creo que los mexicanos nos queda claro. Pero no se vale que con ese afán de estar en la misma idea de que no fue sabotaje, estemos tratando de desviar la atención con otras informaciones que no son objetivas.
Bueno, Ángel, te queremos agradecer mucho por esta conversación.
Estoy a tus órdenes, Javier.
Ándale, hasta luego, Ángel.
Hasta luego.
Ángel Iturbe, quien es capitán controlador y vocero del Sindicato de Controladores Aéreos de la Ciudad de México.
Javier Solórzano, en Radio 13 Noticias.